Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Bienvenidos amigos, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les enviamos un fraternal saludo. Paul Feir, el conductor habitual de este espacio, se encuentra en una asignación especial. Soy Yolanda Esteban y hoy tendré el gusto de presentarles Recuento Informativo. Como es habitual, les traeremos las principales informaciones sobre Cuba y también nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo y El Deporte. Al final, como siempre, el esperado comentario Canta Claro de Julio Estorino. Pero antes de comenzar, amigos, les pedimos que divulguen este y los otros programas de Radio República entre familiares y amigos. Mientras más cubanos conozcan la verdad, más cerca estaremos de alcanzar esa libertad que ansiamos. Y ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Estos son los titulares de las principales informaciones de este jueves 5 de marzo de 2020. La organización Cuban Prisoners Defenders dio a conocer que al menos 127 personas continúan encarceladas en Cuba por motivos políticos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó el pasado viernes a 119 cubanos en un vuelo directo a La Habana. Freedom House, en su más reciente informe de libertad en el mundo, indica que Cuba no es un país libre y le da un índice de solo 14 puntos de los 100 parámetros requeridos. El pasado domingo fueron detenidas en Santiago de Cuba dos activistas opositoras cuando se disponían a viajar a La Habana a recoger respectivas visas en la Embajada de Haití. Voces de Cuba. Desde Baracoa, Randy Caballero reporta que padres de estudiantes baracoenses denuncian la falta de transporte para la salida y regreso a los centros escolares de Guantánamo. Mirada al mundo. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuye la situación en Venezuela a los malos conceptos y la mala gente, en abierta condena al régimen de Nicolás Maduro. AFP. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se afianza como el favorito en las primarias del Partido Demócrata para buscar el candidato a la presidencia. AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cerrar las fronteras de su país para frenar la propagación del nuevo coronavirus se haría en el momento correcto. Euronews. Italia, el país de Europa más afectado por el coronavirus, con más de 2.000 contagiados y 79 fallecidos, cerrará todas sus escuelas y universidades hasta el 15 de marzo. Deporte. En el fútbol, Luis Suárez apura su recuperación para regresar cuanto antes al Barcelona. Real Sociedad pasa a la final de la Copa del Rey tras 32 años de espera. En las Grandes Ligas, el manager de los Medias Blancas de Chicago considera que el prospecto cubano Luis Robert tiene un talento fantástico. Enseguida regresamos con los detalles de estas informaciones. No cambien la sintonía, amigos. Y ya estamos aquí para la ampliación de las informaciones. Esta noticia la traemos de CiberCuba. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó a 119 cubanos el pasado viernes en un vuelo directo a La Habana. Según confirmó a CiberCuba Néstor Iglesias, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el grupo de cubanos fue enviado en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. El funcionario no precisó si los cubanos devueltos eran personas que habían llegado a Estados Unidos en fecha reciente o enfrentaban una orden final de deportación desde hace años. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no ofreció más detalles sobre el operativo de deportación, se supo que dos primos cubanos que llegaron a Estados Unidos hace más de un año habrían sido deportados en el vuelo del viernes. Adrián Frometa, de 22 años, y Jorge Ernesto Ruiz Hernández, de 34, fueron trasladados al Centro de Detención de Inmigrantes CRON, situado en Miami, procedentes de una instalación similar en el estado de Luisiana. Ambos dijeron que preferían regresar a Cuba antes de ser nuevamente encarcelados en el centro de Luisiana debido a la forma en que los oficiales de allí tratan a los prisioneros. Esta es la segunda deportación masiva que las autoridades migratorias realizan con destino a la isla en los últimos 6 meses. El primero fue en agosto de 2019, cuando un total de 120 inmigrantes cubanos fueron deportados en un solo vuelo, suceso que en ese entonces se consideró el mayor operativo de repatriación con destino a Cuba de las últimas 2 décadas. El gobierno de Estados Unidos deportó a 1.179 cubanos durante el año fiscal 2019, una cifra que constituye un récord histórico desde la firma del Acuerdo Migratorio Bilateral de 1984. De acuerdo con cifras oficiales, el retorno forzoso de cubanos aumentó en más de 2 veces en comparación con 2018, cuando fueron devueltos a la isla 463 ciudadanos. En 2017 apenas se efectuaron 160 deportaciones. Ello significa que en los últimos 2 años ha habido un alza de 600%. Hasta diciembre de 2019 se calcula que la administración de Donald Trump deportó a 1.802 cubanos. Según las últimas cifras actualizadas por el gobierno de Estados Unidos, un total de 39.246 cubanos tienen orden final de deportación, de los cuales 741 se encontraban detenidos en centros de inmigración. Una noticia de Radio y TV Martí. El más reciente informe de Libertad en el Mundo de Freedom House indica que Cuba no es un país libre y da a la isla un índice de solo 14 puntos de los 100 parámetros requeridos. Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas, indica Freedom House en un anticipo del informe total sobre Cuba que aún no ha sido publicado. El gobierno continúa dominando la economía a pesar de las recientes reformas que permiten cierta actividad del sector privado. El carácter antidemocrático del régimen no ha cambiado a pesar del nuevo liderazgo en 2018 y un proceso de normalización diplomática con Washington que se ha estancado en los últimos años, apunta el reporte. En cuanto a los derechos políticos, donde se tienen en cuenta los procesos electorales, el pluralismo político, la participación ciudadana y el funcionamiento del gobierno, Freedom House le da a La Habana un solo punto de 40. En lo relativo a las libertades civiles como libertad de expresión y creencia, derechos de asociación y organización, Estado de Derecho, autonomía personal y derechos individuales y derechos políticos, la organización otorga a Cuba solo 13 puntos de 60. Esta información llega desde Cubanet. La organización Cuban Prisoners Defenders dio a conocer que al menos 127 personas continúan encarceladas en Cuba por motivos políticos, entre los que destaca el caso de José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba. Del total de personas detenidas, 74 han sido clasificados por la organización como prisioneros de conciencia, mientras que otros 29 son considerados presos políticos adicionales. La organización señala que hay encarcelados además otros 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel por cargos denominados en el Código Penal como predelictivos, y que en los 6 últimos meses han entrado en la lista 22 nuevos casos catalogados como convictos de conciencia. Según Prisoners Defenders, las cárceles de Cuba albergan más de 90.000 personas, lo que equivale a 794 reclusos por cada 100.000 habitantes, que puede ser considerada como la relación más alta del mundo. Prisoners Defenders hizo hincapié en la causa abierta contra José Daniel Ferrer, cuyo caso ha cobrado una difusión sin precedentes, y señaló: «Existe una unidad de criterio diplomático y político en el globo a nivel público, como hace demasiados años no se daba en torno a las violaciones de derechos humanos en Cuba. Todo ello unido a una situación geopolítica de autoaislamiento y confrontación muy negativa para el régimen». Ahora llega el momento de nuestra pausa habitual. Escucharemos el recuento deportivo y yo vendré después con más informaciones. Aquí les espero, amigos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Buenas noticias para el Barcelona. Concentrado en el futuro, es el mensaje que ha escrito Luis Suárez en sus redes sociales para acompañar el video en el que se le ve corriendo en una estera de ejercicios. El delantero uruguayo trabaja para regresar cuanto antes a los terrenos de juego y espera recortar los plazos. En principio, la previsión es que Suárez esté de baja hasta el mes de mayo por una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Su regreso anticipado supondría una excelente noticia para el conjunto azulgrana, necesitado de más ofensiva para desatascar los partidos cerrados. Y amigos, en la primera semifinal de la Copa del Rey en España, la Real Sociedad venció 1-0 al combativo mirandés gracias a un gol de penalti por Oyarzábal al minuto 41. Para la Real Sociedad, que venció también en la ida en San Sebastián 2-1, es su regreso a una final de esta competencia desde 1988, nada menos que 32 años. Y nos vamos al béisbol. Hablemos de nuevo del joven prospecto cubano Luis Robert de los Medias Blancas de Chicago. Robert tiene el tipo de virtudes atléticas que distinguen a un pelotero de los demás. Las estadísticas oficiales mencionan que mide 6 pies y 3 pulgadas con un peso de 185 libras. Aunque su maduración no está completa, la pantera Robert, como le dicen los aficionados, muestra el tipo de desempeño que fortalece las expectativas de cualquier equipo. Escuchen, su talento está fuera de cualquier duda. Es fantástico, dijo el manager de los Medias Blancas, Rick Rentería. El cubano fue cortejado por un par de clubes cuando se declaró agente libre a su llegada de Cuba en 2017. Sin embargo, optó por un contrato de ligas menores con Chicago, que incluía un bono de 26 millones de dólares por firmar. El año pasado mostró que estaba listo para empeños mayores. Batió para 3.28 con 32 jonrones, 92 impulsadas y 36 robos durante 3 escalas en las ligas menores. Y los Medias Blancas lo recompensaron con un contrato por 6 años y 50 millones de dólares, incluso antes de su debut en las Grandes Ligas. Yo estaba seguro de que iba a tener la oportunidad de jugar en las ligas mayores este año, dijo Robert. La mejor de las suertes a nuestro compatriota. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y ya estamos de vuelta con más informaciones. De Cubanet tomamos la siguiente noticia. Este pasado domingo fueron detenidas Aide Hidalgo Ladrón de Guevara y Ariana Ávila Gilard, dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotoras de Cuba Decide, cuando se encontraban dentro de un ómnibus particular con destino a La Habana. La detención se produjo en el punto de control de Santiago de Cuba, ubicado en el poblado El Cristo. Según las activistas, allí las mantuvieron por más de 2 horas a la espera de un autopatrulla. Dos oficiales de la Policía Nacional entraron al ómnibus y dijeron nuestros nombres, pidieron documentos de identidad y nos obligaron a bajar sin ningún argumento legal. Nos retuvieron en el punto de control casi 2 horas, pese al frío que hacía, declaró a Cubanet Ariana Ávila. Luego fueron trasladadas hacia la tercera unidad policial en el auto de patrulla con número 56 y más tarde fueron llevadas a la segunda unidad policial. Nos interrogaron los oficiales de la policía política, Adriel y Wilder, y nos dijeron cínicamente que la detención era un favor que nos estaban haciendo para que no viajáramos en vano hasta La Habana, indicó Hidalgo. Las jóvenes tenían cita en la embajada de Haití y debían recoger su pasaporte visado. Ambas fueron invitadas oficialmente a participar en el 175 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se celebrará durante esta primera semana de marzo y que tendrá como sede Haití. Sin embargo, los oficiales de la seguridad del Estado que las interrogaron les advirtieron que no podrían salir del país y les ocuparon toda la documentación que debían presentar en la embajada y sus teléfonos móviles. Aide Hidalgo denunció que antes de ser liberadas, los agentes le mostraron el artículo 370 y la amenazaron con ser multada con 3,000 pesos por sus publicaciones en las redes sociales y que su hermano, Ebert Luis Hidalgo, que también es activista, puede ser procesado con un índice de peligrosidad social por no trabajarle al Estado. El pasado mes de febrero aumentó a 246 la lista de ciudadanos cubanos impedidos de salir de Cuba por motivos políticos, según el Instituto Patmos. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció más de 250 acciones represivas cometidas en febrero contra miembros de la sociedad civil independiente, de las cuales al menos 150 fueron detenciones arbitrarias. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el régimen cubano ha puesto en marcha un plan represivo con la intención de hacer desaparecer a la oposición interna.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, Voces de Cuba.
Padres de alumnos que cursan estudios en los diferentes centros escolares de este municipio de Baracoa y que se encuentran becados en la provincia de Guantánamo denuncian la falta de transporte para el regreso de sus hijos a sus respectivas escuelas. Refieren los mismos que ningún centro estudiantil les sitúa guaguas o medio de transporte alguno para su retorno, por lo que la gran mayoría no puede entrar nunca en la fecha señalada, debido a que en este municipio no se está moviendo nada para el traslado de pasajeros, situación que no es tenida en cuenta por la dirección de esas escuelas ni por la Dirección Municipal de Educación y que está generando polémica entre estudiantes y profesores, los cuales exigen a estos la entrada en tiempo y forma a su centro de enseñanza, por lo cual varios padres se han dirigido hasta la sede de Educación Municipal a buscar alguna solución a esta problemática, no obteniendo respuesta alguna de ningún funcionario que vaya encaminada a solucionar la situación, razón por la que acusan al Poder Popular, a la Dirección Municipal de Educación y al gobierno cubano al ser los únicos responsables de la escasez de combustible y de transporte en el municipio de Baracoa, reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Buen momento para salir de nuestras fronteras y dar nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente Donald Trump atribuyó este miércoles la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela a los malos conceptos y la mala gente, en clara referencia al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ahora la gente no puede conseguir agua, alimentos básicos, no pueden conseguir nada. Es increíble, por malos conceptos y mala gente, por el liderazgo o la falta de liderazgo, denunció Trump durante su intervención en la cumbre anual de la Coalición Legislativa Latina. El mandatario, que se encuentra inmerso en la campaña para su reelección de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, aprovechó su presencia ante una audiencia mayoritariamente latina para atacar al socialismo y comunismo, dos sistemas que, según dijo, crean miseria allá donde son implantados. Es asombroso ver lo que ha pasado en Venezuela, la bonita Venezuela. Estamos con Venezuela hasta el final, estamos haciendo mucho y tenemos mucho planeado, advirtió. Frente a Maduro, la administración Trump apoya desde hace tiempo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por cerca de 60 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El ex vicepresidente Joe Biden logró ganar varios estados importantes en el supermartes de la primaria demócrata. Biden tomó el liderato de la carrera que hace dos semanas ostentaba Bernie Sanders con un amplio margen.
La gente habla de una revolución. Comenzamos un movimiento. Hemos aumentado la participación. La participación resultó para nosotros. Eso nos puede llevar a un momento en el que podemos hacer cosas extraordinarias, extraordinarias. Miren, nuestra agenda es audaz, es progresiva, es una visión.
El supermartes asigna 1.357 delegados a la Convención Demócrata de julio, un tercio del total. Con sus victorias del martes en Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota, Massachusetts y Texas, Biden sumó 787 delegados. Para obtener la candidatura presidencial del partido necesita al menos 1.991. El miércoles el ex vicepresidente recibió el apoyo del exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, que anunció su retirada de la carrera tras gastar más de $500 millones de su fortuna personal en la campaña. Biden también cuenta con el respaldo de sus exrivales, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Beto O'Rourke. Por su parte, Sanders consiguió Vermont, Colorado y Utah, que le aportan 112 delegados, y además lidera cómodamente la joya de la corona, California, que aporta 415 votos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el martes su posición de cerrar fronteras para contener la epidemia del nuevo coronavirus en su país. Estamos observando Italia muy de cerca, Corea del Sur y Japón, y bueno, tomaremos la determinación correcta en el momento correcto. Las hemos cerrado, como saben, con varios países. Trump también fue cuestionado sobre la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en julio y agosto. Bueno, creo que dejaré eso al primer ministro Abe, es un amigo. Ha construido un hermoso lugar. Es muy triste que eso suceda porque el lugar es increíble. Han gastado miles de millones de dólares, pero dejaré eso a Japón. Eso depende de ellos. Trump, que realizó una visita a un laboratorio en el Centro de Investigación de Vacunas de los Institutos Nacionales de Salud en Maryland, afirmó que cualquier cosa puede pasar con el nuevo coronavirus. Incluso aseguró que su propagación no es inevitable del todo.
Sin clases por el coronavirus de Wuhan, el gobierno italiano ha decidido cerrar hasta mediados de marzo todas las escuelas y las universidades del país en un drástico intento de frenar la propagación del COVID-19, una medida que ya estaba vigente en las zonas norteñas de la nación transalpina y que podrían adoptar otros gobiernos europeos. En Francia, varios centros escolares de la región de Bretaña permanecen cerrados hasta mediados de mes. Los profesores recurren a la tecnología para impartir sus lecciones. Tenemos que adaptarnos. Nos basamos en la experiencia de algunas escuelas extranjeras, como las de Hong Kong, para ver cómo se las arreglaron para trabajar a distancia con los estudiantes. En Alemania, las autoridades piden a los ciudadanos que mantengan la calma y no hagan acopio de manera irracional de productos para tratar de hacer frente a la enfermedad. Los gobiernos, hospitales y particulares de todo el mundo están comprando equipos de protección. Al mismo tiempo, la producción en China se ha paralizado parcialmente. Eso explica la escasez que se produce también en Alemania. Por lo tanto, hemos decidido restringir la exportación de equipos de protección. La propagación del virus continúa. Cada vez se dan más casos en Europa y también se ha expandido por África y Oriente Medio. En Italia, país más afectado en el viejo continente, 107 personas han fallecido a causa de la enfermedad y se han registrado más de 3.000 casos de contagio.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Probar el rechazo masivo de los cubanos a la tiranía que los esclaviza no es cosa de mucha argumentación ni algo que requiera un análisis muy profundo. Ese rechazo salta a la vista y en realidad es lo mismo cuando un opositor político protesta por la falta de libertad que cuando una simple madre reclama airadamente la leche que su hijo no alcanza, pues la causa de ambos males, que son la opresión y la miseria, es la misma. La imposición y el mantenimiento por parte de los que mandan de un sistema despótico en lo político e improductivo en lo económico. Y todo ello sin consulta real alguna a la voluntad popular. Esto se les olvida convenientemente a los apologistas del régimen y a otros a quienes el miedo amordaza todavía y se niegan a admitir la realidad. Por esto es que hay que recordarles a todos, especialmente a los altos cargos de la dictadura, que se llenan la boca para alardear de un apoyo del pueblo y de un fervor revolucionario que dejaron de existir desde hace mucho, mucho tiempo, tan pronto la realidad puso de manifiesto las tremendas mentiras de Fidel Castro y sus secuaces. Por si alguien lo ha olvidado, ahí están los episodios de la Embajada de Perú en 1980 y del Maleconazo en 1996. Ahí está el éxodo de Camarioca en 1965, el del Mariel en 1980 y el de los Balseros en el 96. Más fresco aún, ahí tenemos el éxodo de estos tiempos, el de los cubanos que atraviesan las junglas de Latinoamérica tratando de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Y no hablemos de las delegaciones oficiales al extranjero, de las cuales y desde siempre se fugan deportistas, médicos, bailarinas y hasta el pipi cigallo. En estos días tenemos dos contundentes pruebas de que ese rechazo de los cubanos al castrato, lejos de atenuarse con el tiempo, se acentúa más cada día. Ahí tienes tú que el gobierno de Estados Unidos acaba de devolver a Cuba 119 cubanos que trataban de ingresar sin papeles a este país, al mismo tiempo que en la isla se incrementa el alboroto de miles de personas ante rumores de una pronta posibilidad de poder reclamar la ciudadanía española. El crimen mayor de los castristas es haber convencido a muchos de que ser cubano es una maldición. Ahí tienen, pues, el amor de los cubanos al legado del comandante en jefe. Ahí tienen la cruda realidad que en vano tratan de desfigurar los discursos de Raúl Castro y de Díaz-Canel. No en balde, Jesucristo dijo aquello de que por sus frutos los conoceréis.
Y llegó el momento de despedirnos, amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción conformado por el ingeniero Jorge Trilla y quien les habla, Yolanda Esteban, les agradecemos la atención prestada y les invitamos a sintonizarnos mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para otro recuento informativo. Hasta entonces, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.